Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio, primera en Intereconomía Televisión, y vamos rápidamente con Iberdrola a contarles lo fresco que está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, se lo dijimos ayer y no mentíamos, quiero decir, no nos engañaban los meteorólogos. Esto está enfriando, ¿y de qué manera? Con un poco de suerte llegamos al otoño sin pasar por el verano. Bien, hoy va a seguir lloviendo en toda la mitad norte peninsular, de una manera un poco dispersa, pero ha empezado ya a llover también en áreas del Mediterráneo. A lo largo del día, pues es posible que estas lluvias se hagan más persistentes, más intensas, pero no sabemos hasta qué punto, porque lo que está sucediendo es un enfriamiento tremendo, una caída de las temperaturas que nos lo habían dicho, pero hasta que no se ve, pues en fin, no hay manera de atestiguarlo. En Madrid ahora tenemos 11 grados, pero no vamos a pasar de 21. La máxima, que estaba hace 4 días en 38 grados en Córdoba, hoy la máxima son 30 grados en Murcia. Y la mínima, que estaba en Lugo ya ayer, 8 grados, bueno, pues hoy todavía más bajo. En Burgos y en León, 7 grados, que son mínimas de febrero, y estamos a 18 de junio. Bien, ¿no? Creo que son 3 días lo que nos falta para el verano oficial. Con un poco de suerte, ya digo, vamos a pasar de la primavera al otoño, sin necesidad de problemas, ni de calores, ni de sofocos, ni de nada. Bueno, queda tiempo, ¿eh? Pero por de pronto, este verano está siendo muy llevadero, como que no ha llegado. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos a contarles primero los últimos datos de hoy, que básicamente se resumen en uno: confusión total. O sea, hoy hay 3 periódicos que quieren defender a la infanta y no saben cómo. O sea, este gobierno está compuesto por tal cantidad de inútiles, o tiene tantos inútiles en puestos tan destacados, que lo que ayudan lo hunden, lo que quieren reforzar lo derruyen. La monarquía de que dicen que quieren apuntalar la están derribando. Y a la última, lo de las fincas de la infanta, que vendió pero no vendió, que compró pero no compró, que nunca hubo transacción, pero que sí la hubo, pero que no la hubo. Es decir, el material falsificado que le dieron al juez Castro, repito, el material falseado o falsificado que le enviaron al juez Castro, con mentiras notorias, los chicos de Montoro, bueno, la chica, doña Beatriz Viana, bueno, qué nombre, o sea, yo me rindo ante la eufonía de ese nombre, Beatriz como la del Dante, Viana como la del príncipe de Viana, que murió Tarumba allá en Navarra. Impresionante, Beatriz Viana, qué bien suena, ¿no? Y qué mal actúa. Esta directora de la Agencia Tributaria es la que dio la orden de asaltar restaurantes en el centro de Madrid, rodeando 2 o 3 mesas como si fueran objeto, no sé, de una investigación de los intocables, como si doña Beatriz se llamara Elliot Ness, que la verdad es mucho menos que Beatriz Viana. Pero esta señora perpetró una nota ayer que es un monumento al embuste. Y Montoro perpetró una huida ayer que, si este gobierno tuviera un mínimo de decencia, que no la tiene, la prueba es quien está de ministra de Sanidad, que es un escándalo cada día que está, pues hoy Montoro vería aceptada su dimisión, irrevocable, por supuesto, después de haber destituido a la cúpula de la Agencia Tributaria. Porque lo que ha sucedido, lo único que está claro en lo que ha sucedido, es que el juez Castro pidió los datos fiscales de la infanta Cristina, de Cristina Federica, que por desgracia sí se llama, de Borbón y Grecia. ¿Y qué le han dado? Datos falsos. ¿Qué querían? ¿Provocar una nulidad de actuaciones? ¿Que quedara en ridículo el juez? ¿Qué pretendían? ¿Han sido testaferros de algún testaferro? ¿Alguien va vendiendo fincas en nombre de la infanta Cristina? ¿Alguien hace como que las compra? Pero descubierto el pastel, resulta que nos quieren convencer de que cuatro registradores de la propiedad, cuatro, en tres comunidades autónomas distintas, tres, se equivocaron a la vez en la venta de una docena de fincas, atribuyéndole a la infanta Cristina la compra y la venta de unas fincas en las que no tenía nada que ver. Mire usted, señor Montoro, eso se lo cuenta usted a su familia, que lo verá con simpatía y cualquier cosa que les diga a lo mejor se lo creen. Pero eso no se lo cree nadie. Montoro ha dicho algo todavía más grave, que es que no lo ha visto. Dice, encima vago. O sea, en 5 días no ha tenido tiempo de enterarse de lo que es. Bueno, esto es un montón de delitos. Es falsedad documental. Porque si es verdad lo que parece que se va viendo, le han atribuido a la infanta una operación en la que no está. Hoy el diario más doliente, que es lógicamente ABC, no es que sea el diario de la Casa del Rey, que ese es El País, pero en fin, el monárquico tradicional, dice, hombre, no que pedimos que la infanta tenga más derecho que los demás, pero hombre, al menos que los datos que dé la agencia tributaria a un juez para un proceso muy grave de blanqueo de capitales y un montón de delitos, hombre, que sean verdaderos. Que no diga la propia agencia tributaria ahora que son falsos, pero que los falsearon los notarios, los registradores de la propiedad. Mentira podrida. Mentira podrida. Estamos ante una operación de engaño a un juez que ha pedido unos documentos y no se le han dado. Le han dado unos documentos falsificados. ¿Por qué? Esto es lo que todavía no nos han explicado, pero seguro que lo que están tapando es todavía peor que lo que ha aparecido, porque siguen callando. Aquí tenemos falsedad de documentos. ¿Han intervenido funcionarios? Pues tenemos prevaricación, porque le han adjudicado una operación que incluye un grave delito fiscal, 1,5 millones de euros que no se ha declarado, por una documentación que un funcionario entrega a un juez y que resulta que es falsa. O sea, eso es un caso de prevaricación, pero vamos, como la copa del pino de, en fin, de Manacor. Bueno, hay más obstrucción a la justicia. Que la justicia ha pedido los datos de Cristina de Borbón. ¿Y de quién son los datos que le han dado? O sea, una docena de fincas, con todos los notarios equivocándose justo con el carné, creo que es el 14, me parece, 14, porque el 13 se lo saltaron. Son supersticiosos, ya saben, esta cosa científica. Bueno, pues el 14, decía yo antes el 16, me da lo mismo que el 12, no se puede confundir con uno que sea 32, 44, tal, no. Imposible confundirlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hombre, lo que ha pasado es que la agencia tributaria ha incurrido en varios delitos. Pero no es que sean presuntos, es que son evidentes. Otra cosa es que la fiscalía, incurriendo en algún otro, pues diga que va a estudiar. No estudie, don Eduardo, actúe. Aquí la agencia tributaria le ha atribuido una serie de operaciones a la infanta Cristina, que está incursa en un proceso gravísimo, proceso de cárcel. Es que estamos hablando de penas de cárcel. Y la agencia tributaria, si es verdad lo que dijo ayer Montoro, le ha atribuido una serie de operaciones que ha ocultado a Hacienda que implican pena de cárcel. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Se han equivocado todos los notarios? No. ¿Los registradores de la propiedad? No. ¿Se han equivocado los que compraron? No lo sé, pero los que vendieron no pueden equivocarse, porque al hacer la transacción la tienen que declarar a Hacienda y pagar impuestos. ¿O me van a decir que no cruzaron los datos para saber si efectivamente la infanta había comprado o vendido o ambas cosas esas fincas? Para venderlas las tuvo que comprar, no nació con ellas. Es todo mentira. Todo lo que nos han contado es mentira. Todo. Incluyendo las explicaciones. Yo no sé mañana qué pasará en la sesión de control al gobierno. No lo sé. Si tuviera vergüenza, la señora Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria y técnica de esta inmensa chapuza o prevarichapuza, antes de que los funcionarios a su cargo vayan a parar al juez, y vete tú a saber dónde, porque estamos hablando de delitos muy serios, a lo mejor que pierdan su trabajo, porque no se puede prevaricar en la Agencia Tributaria. Eso es un delito gravísimo, es lo último. Atribuirle a alguien una operación que le puede llevar a la cárcel. Dice, no, lo hacíamos con buena intención. Con buena intención, a la cárcel, 1,5 millones de fraude a Hacienda. Bueno, por mucho menos mete en la cárcel Montoro a la gente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Aquí lo que ha pasado es que hace 5 días la Agencia Tributaria le envió al juez Castro, se supone que los documentos que él le pidió, todos los datos fiscales de la infanta Cristina. ¿Y qué le envió? Datos falsificados. Compra y venta de fincas por valor de 1,5 millones que no hayan aparecido en ningún lado, ni en ninguna inspección anterior, ni en la Fiscalía Anticorrupción, en ningún sitio. Y que ahora aparecen inventados, ¿o no? ¿Es algún testaferro? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues no dan una explicación. Y dice Montoro que él no ha visto el documento que se envió al juez. Y hay, claro, no hay copias. Porque como aquí se hace todo con pluma de ave, solo se hace una copia en tinta de calamar, de acendrado calamar. Pues claro, la única copia existente es la que le han enviado nadando, probablemente, al juez Castro en Palma de Mallorca. Ahora, el juez Castro, que está harto de que le tomen el pelo, ya ayer había notificado a los notarios y a los registradores de la propiedad, que es que esa es la oposición de Mariano Rajoy, registrador de la propiedad, anda que vas a dejar bien el cuerpo, Mariano, que los datos de los compradores y de los vendedores. Porque, repito, los que vendieron tuvieron que declararlo a Hacienda y pagar el impuesto correspondiente. ¿Dónde están esos impuestos? ¿Dónde están esos datos? Aquí vemos que el país, en una operación de sálvase quien pueda, es decir, de salvemos al rey y que se hunda la corona, saca a gente de espaldas. ¿Pero qué hay que ocultar? ¿Qué pasa? Esto es toda una operación de testaferrismo. ¿Qué está pasando aquí? ¿O el gobierno se ha puesto a ayudar a la corona y como tiene esa mano extraordinaria que tiene Mariano y ese pie, esa capacidad para meter la pata que empieza a ser ya legendaria, como ha querido ayudarla, la hunde? Desde luego, aquí lo claro es que hay falsedad documental, que los funcionarios, si hay funcionarios, han prevaricado, que la obstrucción a la justicia es manifiesta, que se haya querido sabotear la instrucción del sumario o simplemente sea una chapuza, el efecto es el mismo, se le han dado documentos falsos al juez y estamos ya en 3 delitos graves. Hay más, ¿eh? Y de esos delitos el responsable es el gobierno. Es decir, la directora de la Agencia Tributaria, que no ha dimitido, el ministro de Hacienda, que no ha dimitido, y el presidente del gobierno, que no considera obligatorio dar explicaciones. Pues mañana se las pedirán. pero esto es un escandalazo monumental, porque dirá el ciudadano, así tratan a esta señora, y lo de señora es una concesión a la urbanidad, porque a mí el que roba, pues ¿qué quieren? Pero en fin, si así tratan a la hija del rey, ¿cómo nos tratarán a los demás? Esta es la comprobación que hace la Agencia Tributaria de los datos. ¿Así actúa? Pues sí, señora, así actúa. Así actúa, acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Inspectores decentes, que los hay, hace una semana advirtieron, porque esto deben llevar preparándolo algunos días, una chapuza tan chapuza necesita cierto tiempo de cocción, ya advirtieron que no estaban ayudando a la justicia, que ellos no querían saber nada, que era una vergüenza para el cuerpo. Es que estos señores son funcionarios. Es que los pillan en un engrudo de estos, se van al paro y además luego van a la cárcel o pagan gruesas multas por prevaricación. Con razón se quejaban los funcionarios y era la primera vez que muchos oyeron hablar de ese sindicato. Debe ser un escandalazo interno monumental en la agencia tributaria. Pero claro, como es como la Inquisición, ahí dentro no se sabe nada. Bueno, ahí dentro se sabe todo, pero se calla todo. Vamos con los últimos datos y con la brillante explicación del ministro Montoro, que con Ana Mato pues se convierten ya en los apestados del gobierno. El terror que suscita el ministro de Hacienda, gracias a la actuación fuera de control siempre de la agencia tributaria, que es la herramienta del terror fiscal, no de la recaudación, del terror fiscal, resulta que Montoro, ahora lo escucharán, ya no lo sabe todo de todos, ya no da los datos particulares de Bárcenas como hizo, ni de los futbolistas, ni de lo que llama creadores de opinión, claro, él no la crea, él la destruye. No, ni tampoco de los políticos de la oposición, que a todos ellos ha insultado en base a datos de la agencia tributaria que él no debe conocer. Ahora resulta que no conoce nada, Montoro no sabe nada. Se pasa el día con la monserga de volvernos locos y, sin embargo, no se entera de algo tan fundamental, tan básico, como que si tienen que meter o no en la cárcel a la hija del rey. Hombre, pues si no se entera de eso, ¿de qué se va a enterar? Es todo una patraña, pero organizada por un imbécil. O sea, porque es que se puede mentir mucho, se puede mentir a mucha gente, pero a todo el mundo de una manera tan idiota, yo no recuerdo, sinceramente. O sea, pero ni en los tiempos del GAL, ni en nada, nunca se ha mentido tanto y de una manera tan estúpida. Vamos a darles esos datos y atención al sonsonete de Montoro.
Hacienda dejó entrever ayer a través de una nota que no verificó los datos enviados al juez Castro sobre la supuesta venta de 13 fincas por parte de la infanta Cristina. La agencia tributaria, dirigida por Beatriz Viana, señala que los datos fueron aportados por terceros y evita aclarar si hubo error y su posible origen. La Casa Real negó el pasado viernes las informaciones que apuntaban a que la infanta vendió esos terrenos por 1.400.000 euros.
Ante las contradicciones, el juez ha pedido a los registradores de Alicante, Pilar de la Horadada, Almagro y Arenys de Mar que comprueben si la hija del rey ha tenido alguna vez en propiedad esas fincas. PSOE e Izquierda Unida pidieron ayer la comparecencia en el Congreso de Cristóbal Montoro para que aclare el informe de la agencia tributaria. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, decía que analizarán dicho informe y Montoro apuntaba a un posible error.
En este momento lo único que tenemos es que analizar ese informe y extraer las consecuencias, y que hasta este momento no se me ha dado ningún traslado de dichas consecuencias.
No le puedo aportar ninguna información esta mañana a ese respecto. Pues primero porque no conozco el informe que fue al juzgado y por tanto no conozco los fundamentos de ese informe en relación con la infanta ni en relación con ningún contribuyente. Esto lo hace la agencia tributaria, lo hace la inspección de la agencia tributaria y por tanto pues en la medida que sea necesario tendrá también que ofrecer explicaciones realmente si se hubiera producido algún tipo de error.
Error no, de delito, Montoro. Eso de que no lo conoces, se lo creerán en tu casa a la hora de comer. Eso es mentira, y tú lo sabes. es mentira. Porque lo de Bárcenas tampoco tenías que conocerlo. Y sin embargo, vaya si la conocías. Anda que no te pusiste a dar detalles de lo de Bárcenas. Vas a conocer lo de Bárcenas y no lo de la hija del rey. Pero vamos, Cristóbal, ¿piensas que somos idiotas todos o qué? Bueno, ya sé que lo piensas, pero no es cierto. Esta vez te has pasado de listo. O has incurrido en la estupidez de creernos estúpidos a todos. Claro que lo conoces, por supuesto que lo conoces. Estás mintiendo. Vamos, no estás diciendo la verdad, que es lo mismo. Y algo peor, estás ocultando la verdad. Y eso sí que es gravísimo. Tú como ministro de Hacienda eres responsable de la agencia tributaria. No, no te escudes en que es un mundo aparte, primero porque es mentira, y vuelvo al caso Bárcenas, mira cómo eso sí te lo sabías. Para salvar a tu partido y culpar a Bárcenas, entonces conocías, ¿no?, los expedientes de la agencia tributaria. ¿Y lo de Messi qué? ¿Eso o qué? Había que aterrorizar un poco al contribuyente, ¿no? Bueno, bastante, porque dicen, si esto le hacen a Messi, que es un semidios, imagínate que me harán a mí, como cuando Lola Flores, lo que le hizo Borrell. Pero claro que conoces, pero por supuesto que conoces. Pero Montoro, el problema es que no lo puedes explicar y no te atreves a echar a Beatriz Viana por si habla. Y Beatriz Viana no se atreve a decir que funcionarios cometieron el delito de darle información falsa, trucada, manipulada al juez, porque todos los funcionarios dirán, es que no lo mandó ella. Y la fiscalía diciendo, no me han trasladado, pues que le trasladen, don Eduardo, que le trasladen. Es muy sencillo, pídalo. No hay una fiscalía anticorrupción. Esto es un caso de corrupción monumental. O sea, darle a un juez información falseada que puede llevar a un ciudadano a la cárcel. Pero hombre, si eso no es corrupción, dígame usted. Dice, no, no lo sé. Mientes, Cristóbal, y tú lo sabes. Claro que lo sabes. Sabes perfectamente. Otra cosa es que esta señora de acreditada torpeza, a pesar de su eufónico nombre y su magnífico apellido, te haya metido en un jardín monumental, porque es que hay cosas que no se pueden ocultar. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que por tapar un pequeño delito estáis cometiendo uno cada vez más grande. A lo mejor el delito era no haber pagado a Hacienda 1,5 millones de euros. Digo, a lo mejor, no lo sé. Pero que estáis cometiendo media docena de delitos, vamos, eso es evidentísimo. No, si al final la infanta no será imputada, será imputado el ministro de Hacienda. Además le estará bien empleado. Bueno, menudeo de delitos políticos, lo acostumbrado de la corrupción. Esta vez no hay ningún juez engañado, pero el timo del tocomocho funciona, bueno, está el timo del sindicato, el timo de la oposición, el timo de los ERE, bueno, esto es la timoteca nacional.
Según Libertad Digital, el PSOE andaluz pagó el alquiler de 8 autobuses a UGT Andalucía para acudir a una manifestación contra Mariano Rajoy en septiembre de 2012. El desembolso, que asciende a 10.855 euros, se produjo pocos días antes de que el sindicato despidiese a 28 trabajadores. Libertad Digital publica el correo electrónico que envió la secretaria ejecutiva del sindicato, María Charpinos, una a uno de los responsables de las compras, José Miguel Galdeano Reina, pidiéndole las facturas que habían remitido al PSOE por los vehículos. En la marcha se usaron en total 107 autobuses por un coste de casi 137.000 euros.
¿Para esto nos piden esfuerzo fiscal? O sea, ¿para esto? ¿Para pagar manifestaciones trucadas de la oposición contra el gobierno con dinero público que nos quitan a los ciudadanos? ¿Para esto suben los impuestos Montoro? ¿Para que le hagan manifestaciones contra él? O sea, además de ávido, inútil. Bueno, vamos con la historia de los ERE. Esto es la historia interminable. O sea, es que los ERE es que empezaron una vez, yo empiezo a pensar que empezaron en el Génesis, que ya nos hurtaron. En fin, Dios separó las aguas y las tierras y la luz y la oscuridad y aparecieron los seres. Y ahí ya están como los virus desde el principio. Pero es que esto es una detrás de otra.
El dueño de la mediadora en los seres fraudulentos Uniter, José González Mata, ha admitido ante la jueza Laya que pagó casi 3 millones a un despacho de intermediación en el que hay dos imputados y que su empresa recibió 52 millones por los seres y no 20, como se creía hasta ahora. Según su declaración, la Junta consintió que se pagaran 25 millones de comisión por otro ERE. González Mata apuntó por primera vez a un exalto cargo de la Junta, hoy edil en Guarromán, Jaén, como mediador en la trama.
Bueno, es que estamos hablando de miles de millones de pesetas, como el que, en fin, como si no costaran. O sea, es que son unas cantidades, es que ni en la Cataluña de los Puyol se ha robado tanto. Luego que Andalucía yace en la indigencia. Hombre, será Andalucía como concepto. Porque anda, los andaluces de la UGT y del PSOE, hay que ver la de millonarios nuevos en los últimos años. ¡Qué tíos! Pero directamente saqueando fondos públicos. En fin, ¿y en qué nos gastamos el dinero, además de en que roben los señores de la UGT o de la Junta o del PSOE, en fin, la izquierda en Andalucía? Pues en Cataluña. Ahora tenemos que pagar los embajadores que van a hacer campaña contra España con dinero de todos los españoles para conseguir la independencia de Cataluña. ¿Y quién les da ese dinero? Todos los españoles, porque nos obliga Montoro. Cataluña está en quiebra. No tiene para pagar a sus funcionarios. Si no paga el conjunto de España, nada. Las nóminas se dejarían de pagar el 1 de julio. Y entonces, pues que para esto está Mariano, para ayudar.
Siete miembros del gobierno de Artur Mas, entre ellos la vicepresidenta Joana Ortega, han confirmado su asistencia a un festival por la independencia el 29 de junio, un día después del Consejo Europeo. Mas no podrá acudir por este motivo. El resto de miembros de su ejecutivo tendrán que pagar una entrada que va de los 10 a los 150 euros y cuyo beneficio irá destinado a financiar actos independentistas. La Generalidad ha convocado además becas de 100.000 euros para formar a nuevos embajadores catalanes en el exterior.
Ojo, ¿eh? Lo van a formar en el amor a España y el respeto a la historia. 100.000 euros. Si valieran para algo, ya estarían colocados. Que serán comisarios de tercera o de cuarta. Bueno, mientras tanto, otra cosa en la que también está ayudando Mariano, el del PP, el partido para ayudar, como él mismo lo definió una vez. Partido para ayudar, y tan para ayudar, pero para ayudar a lo peor. También están ayudando a los terroristas y su entorno. Porque han de saber que a las 8:28 Bolinaga sigue suelto, sigue libre, poteando o chiquiteando. Y en Noruega, pues apoyando al gobierno español en esa estrategia de paz con la banda.
UPyD ha registrado en el Congreso varias preguntas sobre el acto de Batasuna ETA subvencionado por el gobierno noruego. La Razón recoge imágenes de un vídeo en el que se ve a siete etarras huidos divirtiéndose tranquilamente en un bar del sur de Francia. Según este diario, el alcalde de Biarritz participó en el acto celebrado el sábado en el que participaron etarras en busca y captura y cerca de 3.000 proetarras. Los eurodiputados del Partido Popular, Teresa Jiménez Becerril y Carlos Iturgaiz, han pedido al gobierno en Es Radio que frene a Noruega por financiar a los proetarras.
Línea de la internacionalización del conflicto, allí tienes continuamente que explicar dónde están los buenos, dónde están los malos. El problema aquí es que se cree que haciendo este tipo de cosas están ayudando a la paz y eso es completamente falso.
Si esto se confirma, debería llamar inmediatamente al embajador noruego a consultas para decirle que esto es intolerable y que de ninguna manera se puede ver bien o se puede seguir adelante con una actuación como esta por parte del gobierno noruego.
Bueno, ya como se nota que hay elecciones pronto, ya nos la coquemos con papel de fumar, como vulgarmente se dice. Si esto se confirma, hombre, está confirmado, están hasta las cifras. No hagamos ruido. El rey está dormido. Estaba muerto desde hacía un mes. Me refiero a Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca. Que estaba, le decían Juana la Loca porque estaba como un cencerro, claro. Pero aquí lo fundamental es que el que tiene suelto a Bolinaga es el gobierno español, no es el noruego. Pero hombre, ¿cómo no van a ser mediadores y proetarras los noruegos si en España el gobierno de Madrid es el que suelta a Bolinaga y dice que no puede hacer nada para recogerlo, a pesar de que se ha demostrado y el Colegio de Médicos formalmente ha respaldado a la forense de la Audiencia Nacional diciendo que de ninguna manera había ninguna necesidad de sacarlo? Porque además nos dijo el ministro del Interior, en lo que muchos interpretarán como un caso de prevaricación desorejado, que es que se iba a morir, que le quedaban no semanas, tal vez días. Ha pasado casi un año y por ahí anda, Bolinaga. Y que si no lo soltaba, prevaricaba. Yo creo que prevaricó soltándolo. Pero esto de la prevaricación, como depende de la intención, en todo caso, ahora sí. Ahora está delinquiendo porque no lo devuelve a la cárcel. Con que se iba a morir en 3 días, ¿sí? 8, 10, 12 como mucho, decían. Luego no pasará de 15. Después será, al mes, imposible que llegue. Pues ha pasado un año. 10 meses largos. Bueno, el resultado de estos escándalos de las fincas voladoras de la infanta es que, claro, no puede ir nadie de la familia real a ningún lado, porque le abuchean, le tiran piedras, y ya si va encima con Mariano, que está encantado de haberse conocido, no sé muy bien por qué. Bueno, pues pasa lo de ayer en la inauguración del AVE de Alicante, y un poco más y apedrean al príncipe. Inaugurar un AVE, que en teoría no es más que, bueno, algo bueno para Alicante, que vive del turismo. 2 horas 20 minutos para ir de Madrid a Alicante, bien, ¿no? Pues no, señor, mal. Porque los antisistemas cebados por las televisiones creadas por don Mariano, esos dos grupos, ninguno a favor ni de España ni de las ideas liberal-conservadoras, no, porque para eso es Mariano. Bueno, pues ayer un escandalazo monumental. Y la alcaldesa de Alicante, allí en primera fila, imputada por no sé cuántos delitos. Bueno, es que ahí estaba y Mariano se dio la vuelta. Pero hombre, Mariano, que eres el presidente del partido, del gobierno, tienes mayoría absoluta en el Parlamento, échala. O sea, no te des la vuelta, échala. Es que parecía que era Mariano el que le debía algo a la alcaldesa de Alicante en vez de al revés. Claro, si está Ana Mato en el gobierno, ¿cómo no va a estar la Castedo en Alicante? Es que en el PP no hay delitos. Siempre se amnistían, se olvidan. Que para eso está Mariano.
El príncipe ha inaugurado la nueva línea de AVE Alicante junto a Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ana Pastor, García Margallo y el presidente valenciano Alberto Fabra. A la salida del acto hubo pitos contra el príncipe y Rajoy. Los manifestantes bloquearon la salida de coches oficiales, lanzaron petardos e hirieron a un policía. Al acto acudió la alcaldesa alicantina del PP, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal, a la que el presidente del gobierno evitó saludar. El príncipe apostaba por seguir invirtiendo en infraestructuras mientras se oían las protestas. Rajoy decía que la nueva línea de AVE implica un avance en la creación de empleo.
Es un hecho plenamente contrastado que los proyectos al servicio de la movilidad de los ciudadanos contribuyen a la vertebración territorial de España y a la generación de riqueza y empleo.
Y yo también creo que un hito tan positivo como este, un nuevo AVE, nos ha de hacer ver que somos más que capaces de salir adelante. No en vano, para que este tren sea la realidad que es hoy, ha tenido que abrirse paso por los terrenos más difíciles. Pero la perseverancia y la voluntad compartida de superación le han despejado el camino.
Aquí el terreno difícil es justificar la inversión. Porque hay España, solamente China le supera en kilómetros de AVE. Algo falla. Primero, China es mucho más grande que España. Tienen 1.300 millones de habitantes y nosotros tenemos 45 mal contados. O sea, algo falla aquí. Para mí que lo que falla es la cantidad de comisiones que se han llevado para superar esos territorios, esos terrenos tan difíciles. Porque claro, si la montaña es el doble de grande, pues hay que pagar el doble. Y las comisiones, en fin. mucho ave para tan poca España. Pero han oído en el momento en que pise para la vertebración de España, ¡boom! Esta es la situación de la España real, la que no quiere ver Mariano. Igual que no quiere ver a la alcaldesa de Alicante y se vuelve y le da la espalda. Pero tranquilos, y con esto nos vamos a ir a la tertulia, porque Montoro ha decretado el final de la crisis. Montoro es incapaz de explicar lo de las fincas voladoras y en cambio ya está acabado todo. Este hombre, como Mariano, necesita ayuda psicológica. Óiganlo.
Estamos saliendo de la crisis. Vamos a vivir un periodo en la segunda parte de este año con inflaciones desconocidas, no históricamente baja. Nunca habremos tenido en España una inflación tan baja como la que vamos entrando ya en ella, que quede asentado que el ajuste del déficit público en España procede en sus dos terceras partes del gasto público y no de la subida de impuestos. Bueno, si consigo eso esta mañana ya sería, ¿verdad? Me puedo retirar. No, no voy a decir que me voy a retirar, ¿eh? Pero ya, porque si no, digo que me puedo retirar en el plano pedagógico, en el plano pedagógico.
¿Qué plano pedagógico? De las trolas que nos estás contando. ¿Cuánto tiempo llevamos saliendo de la crisis ya? O sea, a ti no te brotan cosas verdes, no brotas verdes, directamente ortigas. O sea, dice, no hay inflación nunca. ¿Pero qué inflación va a haber si no hay quien compre nada? ¿Cómo vas a subir los precios? Ah, pero los impuestos, por ejemplo, en hidrocarburos, ahí sí, ¿no? Pero este hombre, ustedes lo escuchan. Yo ya no lo distingo de Fernando Echeverría. O sea, es que lo adivinó. Se ríe. No me voy, me retiro. No. A Transilvania después de aclarar lo de las fincas voladoras y lo de la agencia tributaria y lo de doña Beatriz Viana, tu escudera. ¡Ay, qué cara tenemos, Cristóbal! Vamos a contarles, Laura, a los telespectadores y a los oyentes, ¿cómo pueden participar en la tertulia?
Pues si quieren compartir su opinión con nosotros, pueden llamar a nuestro contestador 91-409-0503, 91-409-0503, y también pueden compartir con nosotros todos sus comentarios en Twitter, @eslamananadfjl, @eslamananadfjl. Todos los días sorteamos un lote de productos Lola, que pueden consultar en su página web, naranjaslola.com, y la ganadora de ayer es María del Sol Martínez Ramírez, de Madrid.
Bueno, pues a la tertulia de verdad.